COPE. Estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días desde las 6. Te venimos acompañando aquí en Herrera en COPE. Yo soy Antonio Herraiz y te saludo en este 13 de agosto, martes para más señas. Que hace años fue un día malaje para los supersticiosos, pero que es una jornada más para la mayoría. Tenemos ya al presidente del gobierno de vacaciones en la residencia de La Mareta, en Lanzarote. Ya sabes que es una residencia propiedad de Patrimonio Nacional que tanto gusta a la pareja Sánchez Gómez. Y ahora que nos han confirmado que Pedro Sánchez está oficialmente de vacaciones, pues lo de oficialmente hay que destacarlo, sí, porque el presidente lleva sin agenda desde el 31 de julio, que es cuando nos regaló su balance triunfal del año. Desde entonces no hemos tenido ni una sola pista de él. Un día antes, ya lo sabes, no quiso declarar ante el magistrado que mantiene imputada a su mujer por posibles delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Y ese mismo día conocimos también que recurría a la abogacía del Estado para querellarse contra el juez instructor, tirando de los recursos que de todos para un asunto personal. En 13 días que llevamos de agosto, nada. Ni una pista de su paradero. Ni un solo acto oficial o algo en la agenda. Y no será porque no hay cuestiones para dar cuenta y explicarlas a los ciudadanos, por mucho que media España esté de vacaciones. Y no será porque no nos ha ido dejando sapos que quiere que nos traguemos sin registrar o que queden en el olvido una vez que pase este agosto vacacional. Ahí está el concierto económico catalán, ahí está la fuga de Puigdemont, que solo se entiende con la cooperación necesaria del gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Ahí están las novedades en la investigación, tanto del caso de Begoña Gómez como del de su hermano. En fin, materia suficiente para que no se hubiera dado algún tipo de explicación. Lo último que es, bueno, pues en Cataluña ha tomado ya posesión el nuevo gobierno de Salvador Illa. Ahí ya nos animan a presentarle como el primer presidente no independentista desde el año 2010. A su recién estrenado ejecutivo quieren que lo anunciemos como el primero en solitario del PSC en la historia de Cataluña. Y esto sobre el papel está muy bien, pero luego la realidad no es exactamente como quieren que se cuente. Primero porque detrás de este ejecutivo de Salvador Illa está Esquerra. Directamente no ha entrado en el ejecutivo de Salvador Illa, pero en un guiño intencionadísimo sí que ha incorporado a dos cargos de los republicanos y a dos exdirigentes de la antigua Convergencia. Y luego lo de presentarle como un presidente exclusivamente constitucionalista, pues comienza a desmoronarse por los mensajes que viene dejando en los últimos días y por los gestos. Ayer hasta en dos ocasiones se refirió a la nación catalana, que es un término muy del gusto del soberanismo. La enmarcó dentro de una España plurinacional, que esto a los indepes se les queda corto, pero tampoco le hacen ascos. Y luego se repitieron gestos que también dejó el día de su toma de posesión. Lo de colocar la bandera de España, pues ni imaginarlo, no sea que a alguno le vaya a salir urticaria. Y lo de alternar el español con el catalán, pues lo mismo. ¿Para qué, verdad? Que se note a quien hay que contentar. Por eso Illa destacó especialmente la creación de esa Consejería de Política Lingüística, que es una de las imposiciones de Esquerra para apoyar la investidura del líder del PSC. Este es un departamento de nueva creación y una exigencia de los republicanos. Por eso ha puesto Illa una persona afín a Esquerra al frente de esta consejería. Y por eso Illa se vio obligado a destacar este nuevo departamento.
Creació del Departament de Polítiques Lingüístiques que subratlla la importància de la defensa de la llengua catalana com a columna vertebral de Catalunya. No és la defensa de la llengua catalana un atac contra ningú, és la defensa de la columna vertebral de la nació catalana.
És la defensa de la columna vertebral de la nació catalana. I esto lo dice Salvador Illa, el no separatista. También está la Consejería de Acción Exterior, otro guiño más. con las que va a mantener las embajadas e incluso las ampliará en puntos de Asia o de América Latina. Así podríamos seguir. Por eso, cuando te cuenten que ha comenzado a caminar un gobierno del PSC en solitario y que es el primero no independentista, pues con todas estas claves y alguna más, hay que tomárselo con mucha cautela. Que ella no sea separatista o no lo lleve en el ADN no quiere decir que con la presión de Esquerra no se vaya a ver obligado a tomar decisiones en esa misma dirección. Pero al margen de todo esto, el meollo se va a librar en torno a lo del concierto económico para Cataluña. La factoría de marketing de Moncloa ha ordenado que hay que hablar de solidaridad. Solidaridad que busca este cupo fiscal catalán. Pues no. Podemos sumarnos ahí al equipo de opinión sincronizada. Es justo lo contrario del efecto que va a producir. Reventar la solidaridad fiscal. Se está entregando las llaves de la caja a una comunidad de las más ricas. Se le va a permitir que creen una hacienda propia, que recaude todos los impuestos con el argumento de que mejorarán los servicios públicos. Luego ya ven a lo que lo dedican. A la Consejería de Política Lingüística, a la Consejería de Acción Exterior, a mantener embajadas fuera de España, a ampliarlas incluso. Para eso se va a destinar lo que recaude. Y luego habrá que ver los que alzan la voz contra este concierto. Sobre todo entre los varones socialistas. Críticas que en realidad se limitan a Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, a Garrido, líder del PSOE extremeño, partido en la oposición de esta comunidad, y a ese leve pellizquito de monja que le dio el asturiano Adrián Barbón. Poco más. De hecho, Barbón estuvo en la propia toma de posesión de Salvador Illa. Ayer no acudió a la toma de sus consejeros, toma de posesión ningún ministro. Y esto ha llevado, en cuanto a la reacción que pueda tener los diferentes presidentes autonómicos, a Alberto Núñez Feijóo, aquí en Herrera en COPE, a anunciar que convocará, que les convocará en septiembre.
Y lo que no va a hacer el presidente, que es convocar a los presidentes autonómicos, no lo ha hecho durante toda esta legislatura, lo voy a hacer yo en el próximo mes de septiembre, y vamos a defender juntos la igualdad de todos los españoles. Tenemos un desafío nacional que es mantener el estado de bienestar solidario en nuestro país.
El Partido Popular pidió formalmente a Sánchez en abril la convocatoria de la conferencia de presidentes, que lleva desde marzo de 2022 sin reunirse. Y todo pese a que su reglamento dice que debe hacerse dos veces al año. Y todo pese a que hay presidentes, también socialistas, que lo han pedido. Pues además del concierto y sus derivadas, si terminará llegando al Parlamento, si Sánchez conseguirá los apoyos suficientes, tenemos las novedades de la fuga de Carles Puigdemont en las narices de todo el mundo. A la vista, a través de las imágenes, pues de aquel que quisiera verlo, en cualquier país del mundo. Huida que, a medida que se van conociendo más detalles, hace más evidente que fue con la connivencia de todas las partes implicadas, no solo la de los Mossos. Lo que hay ahora mismo es una crisis interna, un malestar evidente entre los agentes del cuerpo autonómico, que saben que su imagen, por decisiones políticas y operativas de sus jefes, ha quedado en ridículo. A esta hora nos escucháis muchos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y os podéis poner en el lugar de agentes del cuerpo de la policía autonómica, serios, que los hay, policialmente impecables, que también, y lo que puedan estar pasando estos días por el ridículo que han hecho gracias a las órdenes políticas que después han sido aplicadas por sus jefes. Cuando menos les tienen que provocar sonrojo. Y todos esos fallos los ha denunciado el sindicato mayoritario de los Mossos de Escuadra, que es Safepol. Pera García es su secretario general.
El dispositivo tenía, pues, varios objetivos. Uno de ellos, la detención del presidente Puigdemont, que falló. No entendemos es la falta de autocrítica, y creemos que eso debería de ser una de las cuestiones que el cuerpo analice, porque es probable que nos volvamos a encontrar con esa situación.
No hay autocrítica, ¿no? Análisis el mínimo. Y luego no hay asunción de responsabilidades por parte de nadie, El único que ha salido es el consejero de Interior, Joan Ignasi Lenei, porque le tocaba, porque formaba parte del gobierno de Pere Aragonès, que ha sido relevado. Y esto en los Mossos. Pero hay que mirar, sí, a Moncloa. Al gobierno de España, al Ministerio del Interior. Al de Defensa como responsable del CNI. ¿Dónde está Marlaska? ¿Dónde está Margarita Robles? ¿Por qué no hicieron esos seguimientos? ¿Por qué no controlaron y vigilaron las fronteras? El que ha salido ha sido Óscar Puente, que el ministro de Transportes, pero bueno, le han preguntado y ha respondido. Y nunca defrauda Óscar Puente a su afición. Incluso para poner la guinda a esta farsa. Lejos de asumir responsabilidades, lo que hace Óscar Puente es acusar directamente al Supremo. Dice que se está extralimitando al no aplicar la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación. Y no contento con llegar hasta aquí, adelanta que el Constitucional de Cándido Conde Pumpido, si es que el Supremo no avala lo que le están ordenando desde el gobierno, pues lo va a corregir. ¿Están seguros? ¿Cómo no lo van a estar? Si saben que tienen el control del Tribunal de Garantías. Si además de Conde Pumpido están el resto de magistrados nombrados por el Partido Socialista. No vale eso de progresistas. Son magistrados nombrados por el Partido Socialista. Y es verdad que Óscar Puente se podía tapar un poco, porque lo de anticipar lo que va a hacer el Constitucional desde el Poder Ejecutivo lo suelen hacer determinados regímenes que seguro te estás imaginando. Están pasando más noticias que te cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Hay novedades en el incendio de Atenas. Una persona ha muerto. Es una mujer cuyo cadáver ha sido localizado dentro de una floristería prácticamente calcinado. Hay además 18 heridos y 50.000 evacuados. Grecia ha pedido ya ayuda a la Unión Europea ante un fuego que sigue propagándose sin control y con mucha rapidez. Nicaragua cierra 15 ONGs que operan en el país, la mitad de ellas de la Iglesia, que es la víctima principal de la persecución que mantiene el régimen de Daniel Ortega. En Estados Unidos, Donald Trump ha vuelto a prometer la mayor deportación de migrantes de la historia de Estados Unidos si llega a la Casa Blanca. El republicano endurece su discurso mientras Kamala Harris empieza a coger ventaja en las encuestas. Aquí en España, en una hora sabremos si estadística confirma que la inflación se moderó en julio hasta el 2,8%, 6 décimas menos, por la rebaja en el precio de la luz y de los alimentos. Y el jueves será enterrado en Madrid Juan Gómez Acebo, hijo de la infanta Pilar, sobrino del rey Juan Carlos y primo del rey Felipe. Ha muerto este lunes en Mallorca a los 54 años, víctima de un cáncer.
Y en el partidazo de COPE, echa a rodar el balón. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Acabados los Juegos Olímpicos, vuelve el fútbol. Mañana ya tenemos la Supercopa con el Real Madrid-Atalanta y el jueves arranca la Liga. Y además sigue, por supuesto, en ebullición el mercado de fichajes. Ayer el Atlético de Madrid hizo oficial la llegada de Julián Álvarez, que es el segundo fichaje más caro de su historia, con casi 90 millones entre fijo y variables. El Barça también ha presentado en sociedad a Dani Olmo, mientras sigue soñando con Nico Williams, que la verdad es que parece cada día más cerca de quedarse en Bilbao. Y el punto de locura del fútbol viene de Arabia Saudí. Una supuesta oferta a Vinicius de 350 millones por temporada para el jugador. El Madrid dice que no sabe nada, prácticamente se ríe, y recuerda que Vinicius tiene 1.000 millones de cláusula de rescisión. Algún madridista ayer en la redacción decía que por la mitad igual el Madrid se lo tendría que plantear, salvo que todo sea que el calor ha vuelto loco a alguno por Arabia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Vuelven las lluvias. Hoy se esperan nubes y chubascos en La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y en zonas del interior de la Comunidad Valenciana, que puede tener además fuertes tormentas. En el resto del país, las temperaturas máximas van a superar los 30 grados en el interior de Andalucía y de Castilla-La Mancha. Estas dos comunidades, además de Baleares, Canarias y Murcia, están en alerta por calor.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Jamón serrano reserva ahora por 2,99, ahorras un 24%. Y todas nuestras pizzas frescas desde 1,89, ahorras hasta un 24%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Sigue Herrera en COPE en esta semana feriada festiva. Es complicado encontrarse un pueblo en el que no haya fiesta, sino en el de al lado o en el de más allá, con la vista puesta, sin el jueves, en la fiesta de la Asunción de la Virgen. Puente para algunos a partir de mañana, los que no estén ya de vacaciones. Y hoy con la compañía de Jorge Vilches, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Hola de nuevo.
Se incorpora Mamen Gurruchaga, ¿cómo estás, Mamen?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, tenemos muchos asuntos. Está la toma de posesión del nuevo gobierno de Salvador Illa con la atenta mirada de los de Esquerra después de ese acuerdo suscrito con el PSC y que han permitido que Illa sea presidente. Está todo lo que seguimos conociendo en torno a Venezuela. Hoy comparece el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. Y luego está los detalles que seguimos conociendo de lo de Puigdemont. Yo lo decía antes, ¿veis razonable que han pasado ya 5 días del show del expresidente en Barcelona y no haya asumido responsabilidades nadie, no solo en el ámbito policial por parte de los Mossos, sino en la dirección política del cuerpo de la Policía Autonómica Catalana, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, las competencias del CNI? Mamen.
A mí me parece muy asombroso porque ayer Puente, que habéis hablado antes de Puente, también dijo que no había que responsabilizar nada más que al gobierno saliente de la Generalitat de que Puigdemont se fugara otra vez, ¿no? Me parece, bueno, un cara dura espectacular. Primero, porque estaba anunciada la llegada de Puigdemont. Segundo, porque se pasó 2 días en Barcelona antes del show. Tercero, porque estaban convocados los medios al show. O sea, era todo como una cosa autorizada y tolerada. Autorizada y tolerada por el Ministerio de Interior, en primer lugar. Obviamente por la jefatura de los Mossos, en segundo lugar. Pero hay una complicidad de todos. Entonces me parece muy cara dura el señor Óscar Puente que salga diciendo que no, que cómo se va a responsabilizar al Ministerio Interior Español. Pues claro que se va a responsabilizar, pero en este país, de pronto, han enmudecido todos. Porque normalmente ante una situación de esta, el argumentario del PSOE, salían todos los ministros uno tras otro con el mismo argumentario, ¿no? En este caso no ha salido nadie, todos están callados. Del Ministerio de Interior tienen la cara dura de decir que no, que todavía no han podido estudiarlo y que ya cuando se les ocurra darán una respuesta. Bueno, a mí me parece que es, o sea, desde la escapada de Puigdemont, que me parece que era que nos estaban tomando a todos el pelo, hasta el mutismo del gobierno, que nos siguen tomando el pelo, me parece una vergüenza.
Carmelo.
Bueno, a mí me parece que la responsabilidad está clara de quién fue. O sea, es que no hay otra. No, la competencia la tenían los Mossos. Y evidentemente la responsabilidad está en los Mossos y así.
Bueno, el control de las fronteras las tiene el Ministerio del Interior.
Exactamente lo que iba a decir yo.
Y el CNI, que podía haber monitorizado el paso de.
Y podías haber llamado a la CIA si quieres, pero vamos a ver, la llegada de Puigdemont a Barcelona, la responsabilidad del operativo para intentar evitar que accediera al Parlamento, que ese era el objetivo teóricamente declarado de Puigdemont, porque el objetivo declarado era llegar al Parlamento e interrumpir la sesión de investidura de Illa, que es un objetivo que el señor Puigdemont no consiguió. Consiguió hacer ruido, sin lugar a duda, y ridiculizó, sobre todo, por encima de todo, al cuerpo policial de la Generalitat. Lo ridiculizó. Eso es lo que consiguió. Pero A mí me parece que responsabilizar al CNI, al Ministerio del Interior, al Ejército, a la CIA...
a la CIA no tiene competencias, Carmelo. El Ministerio del Interior sí, y tiene la competencia de controlar la entrada de Puigdemont en España a través de las fronteras. Y el CNI tiene la competencia... Y tiene la competencia también de hacer un seguimiento de una persona que tiene una orden de detención. Y estos dos cuerpos, como está en vigor esa orden de detención, tienen la competencia de detenerlo. Otra cosa ya es en ese lugar en el que tú has dicho. En ese escenario en el que se sabía el cómo, el cuándo y el dónde. Eso ya sí es responsabilidad de los Mossos de Escuadra. No es de la CIA. Se puede ironizar con todo lo que queramos y se puede ridiculizar, pero la competencia en este caso, el paso de las fronteras, y se sabía dónde estaba Puigdemont perfectamente. O sea, tenemos mecanismos en el año 2024 perfectamente para monitorizar a esta persona.
Bueno, déjame que no esté de acuerdo contigo. ¿Puede ser?
Faltaría más, Carmelo.
No estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, a mí me parece que la competencia claramente era de los Mossos, eran los que tenían encargado el evitar la llegada de Puigdemont al Parlamento, y ahí es donde se falló. Que el Ministerio del Interior podría haber puesto todo un operativo, el CNI podría haber puesto, de acuerdo, pero lo cierto es que se planteo
el malestar
para no crear un problema mayor del que se pretendía conjurar, porque el problema mayor era que hubiera impedido que este señor, del que no tengo mejor opinión de la que tenéis vosotros, como podéis imaginar, probablemente tenga peor opinión de Puigdemont incluso que vosotros, pues este señor lo que se supone que trataba de hacer era interrumpir una sesión de investidura, nada menos, de un presidente.
Llegó a dar un mitin,
algo verdaderamente traumático, y llegó
a las inmediaciones del Arque del Triunfo, lo vimos perfectamente, sin ningún tipo de control. Bueno, luego hablamos de esto, hablamos del concierto, hablamos de lo último en torno al gobierno, al nuevo gobierno que hoy echa a andar de Salvador Illa. Ahora vamos a conocer la noticia que nos trae Orange Empresas.
Si tienes un negocio y quieres ampliar su visibilidad, es importante tener presencia en la red. Para llamar la atención y aumentar la cartera de clientes potenciales, algo que te puede ayudar es la estructuración del diseño web para facilitar la navegación. También añadir imágenes es una buena idea para potenciar una visibilidad más clara y sencilla. Además, es importante tener un buen posicionamiento SEO para rentabilizar los negocios en la red.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para ayudarte a crear o mejorar tu página web profesional. Consigue un escaparate abierto las 24 horas, apareciendo en las primeras posiciones de Google para llegar a muchos más clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE vuelve el fútbol a lo grande. Este miércoles, desde las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa. Real Madrid-Atalanta.
¡Uy, Manolo!
Y a partir de este jueves, la Liga.
¡Ojo, que lo están revisando en el VAR!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora tu COPE Cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Casi 300 personas han muerto en la Comunidad de Madrid desde principios de julio por causas relacionadas con el calor, según datos del Instituto de Salud Carlos III, personas con patologías que se ven agravadas por las altas temperaturas. Hoy contabilizamos la primera por un golpe de calor. Se trata de un hombre que necesitó asistencia en un parque del distrito de Latina. Superó los 41 grados de temperatura corporal. Para evitar los efectos de los golpes de calor, hay que protegerse del sol, hidratarse y prestar mucha atención a los más pequeños y a los más mayores. Isabel López es médico de SAMUR Protección Civil.
Debemos hidratarles cada poco tiempo o preguntarles o ofrecerles líquidos y vigilar que no estén aletargados, que no estén irritables, que no tengan tendencia al sueño, que no tengan la piel excesivamente seca, caliente o enrojecida, que no estén mareados, que no se quejen de dolor de cabeza.
Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es martes 13 de agosto. 24 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
Hola Marta, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Volkswagen para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. Estás a tiempo. Te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios? Y en el centro de Madrid, ahora mismo voy. Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Mamen? Bueno, misma situación, mismo panorama, escenario que la anterior conexión, y es que hablamos de unos niveles de tráfico muy, pero que muy bajos en toda la ciudad. En todo el recorrido de M30, principalmente, en cada una de las entradas y salidas, aunque eso sí, hay un repunte en la entrada por Avenida de América, al menos desde el cruce de la calle Cartagena con Francisco Silvela, dirección María de Molina.
Nos acercamos también a las carreteras de la región. DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, situación muy tranquila a esta hora en todas las carreteras madrileñas. Tan solo encontrarán algo de tráfico lento, tráfico en aumento en la M50 en el entorno de Fuenlabrada en ambos sentidos por esas obras de mantenimiento y mejora de la calzada que pueden dificultar la circulación. En el resto de carreteras, situación muy tranquila.
Son las 8 y 27 minutos. En cuanto al tiempo, las máximas previstas por la EMET no superarán hoy los 35 grados y las mínimas también harán más llevaderas las noches. Puede haber algún chubasco disperso y tormentas ocasionales en la sierra.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en FTome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios FTome o entra ya en ftomeocasion.com.
En el control de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la policía ha detenido a una mujer que llevaba adosados al cuerpo 4 kilos de cocaína. Los llevaba metidos en una estructura de escayola a modo de plancha alrededor de los glúteos. La joven de 25 años y nacionalidad brasileña ha sido arrestada por un delito contra la salud pública. Y Automovilistas Europeos Asociados ha pedido al Ayuntamiento de Madrid la revisión y cancelación de cerca de 2,5 millones de expedientes que han acabado con sanciones para miles de conductores madrileños y que supondrían un montante económico superior a los 400 millones de euros. La asociación argumenta que ha habido errores en la comunicación de las multas, en las denuncias por acceder a zonas de bajas emisiones y en las multas impuestas por límite de velocidad en la Avenida de la Victoria. El consistorio asegura que en aquellos casos en los que haya habido un perjuicio económico para el ciudadano, se devolverá el dinero.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En FlexiCar.
Y un hombre de unos 40 años ha resultado herido de gravedad esta noche al sufrir varias heridas por arma blanca y un golpe en la cabeza en la calle Alcorcón de Parla. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Mm-hmm.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Sabes que aparco enfrente de la radio sin problemas con el Mitsubishi Eclipse Crosspep? El SUV 4x4 que no paga en zonas de aparcamiento regulado al ser híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones. Con tecnología fiable y probada desde hace años. Ahora, por mucho menos de lo que imaginas y restando el plan MOVES, el Mitsubishi Eclipse Crosspep sale por solo 27.200 euros.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a las 8:30, las 7:30 en Canarias, en Herrera en COPE. Vamos con la clave de Ángel Expósito. Es un asunto del que venimos hablando desde las 6 y que nos hace mirar a Ceuta. Tron, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Se nos está escapando entre los dedos un temazo. Un desastre, otro. Una catástrofe humana aquí, en España. Noticia de hace unas horas que leo en la agencia EFE. Entre 150 y 200 migrantes han intentado llegar nadando a Ceuta desde Marruecos, la mayoría en la madrugada del lunes, en plena noche. Aunque son varios días consecutivos de intentos, lo ha informado fuentes de la Guardia Civil, se espera que esta avalancha no cese. Mi amigo Nacho, desde allí mismo, me envía un recorte de hace semanas ya del Faro de Ceuta, dos puntos, comillas. La situación en la frontera sur, lo que oculta interior, pero sucede. El balance oficial publicado por el Ministerio no hace mención al día a día en los espigones de Ceuta. Algunos meses, 3.000 intentos de cruzar a nado hasta la playa del Tarajal, 3.000. Rescates, como el de una embarazada de 32 semanas, argelina, a punto de ahogarse, salvada in extremis por la Guardia Civil. U otra historia, de hace solo 4 días. Los GEAS localizan un cadáver en aguas del Chorrillo. Se trata de un varón, enfundado en un traje de neopreno, que ha sido hallado en avanzado estado de descomposición, imagínate. Cuentan que los gritos desgarrados a punto de ahogarse se oyen por la noche desde la ciudad, en el agua. Y está pasando en España. Miles de magrebíes intentando llegar a nado a Ceuta. Y ni le contamos. Antonio, yo conozco ese espigón entre Fnidec, que es la antigua Castillejos, y el barrio del Príncipe. Y no quiero ni pensar cuántos cadáveres se habrá cobrado ya el lado marroquí. Insisto, esto está pasando en Ceuta, ayer, hoy, mañana, y no les hacemos ni caso. Y no hay derecho. No nos olvidemos de Ceuta y Melilla. Frontera sur con Marruecos. Nos escuchamos, Tron.
Gracias, Ángel. Ahora hablamos de Ceuta. Lo que quiero ahora es, Tony Martínez, hablarte de fluchos, ¿eh? A ver, ¿por qué todas las chicas aman la libertad de los zapatos Dorkinbly fluchos en verano?
Nos gusta la comodidad absoluta. Y este verano, con bodas, conciertos al aire libre, cenas en terrazas, queremos ir a la moda sin sacrificar el confort. Y esto es posible gracias a las suelas flexibles de fluchos, suelas que reducen su peso para aumentar la comodidad. Este verano, libera tus pies. Dorkinbly fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Mañana de martes, mañana de 13 de agosto en Herrera en COPE, con Carmelo Encinas, con Jorge Vilches, con Mamen Gurruchaga. Seguimos hablando enseguida de Cataluña, del gobierno de Illa, pero por retomar lo que nos contaba Ángel Expósito ahora mismo, con esa situación que se sigue dando en Ceuta. Hablaba de más de 200 magrebíes que han intentado entrar a nado, exponiéndose no solo a ahogamientos, está claro, sino a cuadros de hipotermia graves. Hay que seguir mirando a Ceuta, hay que seguir mirando a Canarias, porque el desafío de la inmigración, aparte del drama que supone para estas personas que se lanzan al agua y que tienen que ser rescatados por la Guardia Civil, por los gritos desesperados, como contaba Ángel, desde el mar, seguimos sin atender a este desafío y sin poner una mínima solución, Jorge.
Fíjate que yo creo que este es un problema que va más allá de la cantidad de personas que vienen aquí buscándose un futuro mejor. Yo creo que en realidad no nos damos cuenta de la magnitud del problema, porque los que vienen a Europa o los que marchan a Estados Unidos son normalmente los más activos, los más emprendedores, los que podrían en sus países de origen hacer avanzar a sus países, a sus naciones. Y resulta que nosotros estamos acogiendo pues a 200, a 300, a 400.000 al año, que podrían ser justamente aquellos, digo, que arreglan la situación en su país de origen. Es decir, lo que nos falta, más allá de una política de acogida y de que haya más Guardia Civil o carabineros o una política de la Unión Europea de acogerles, es, oye, ayudar a esos países para que estas personas, imaginémonos lo que era en la España en los años 60 y aquellos que se fueron de España para trabajar en el extranjero, ¿no? Que era gente de la más emprendedora y que supo levantar el país con aquellas remesas que enviaban a España. ¿Por qué no hacer lo mismo y fomentar el desarrollo de esos países para que salgan del subdesarrollo y no tengan que exportar a lo mejor que tienen, a las mejores personas que tienen allí, que son las que vienen aquí, aparte de que junto a ellas vienen otros que son delincuentes, y eso no hay que ocultarlo? Es decir, que limitarse únicamente a acogerlos o a distribuirlos por el país, bueno, a lo mejor contenta las nuestras conciencias, pero eso oculta el drama que existe en aquellos países donde se sigue viviendo una pobreza extrema.
Mira, Jorge, yo creo que el papel lo aguanta todo, ¿no? Y lo que tú acabas de decir probablemente sería, no sé si lo mejor, pero muy bueno. El problema son los países de origen. Es verdad que los que salen son los que pueden pagar a las mafias el viaje, claro, porque si no, no pueden salir. Y los más pobres y los que peor viven y los que están en peores condiciones no pueden salir. Pero resulta que esa política Europa, y España me consta, lo ha intentado ir a esos países, ayudar, incluso hacer una especie de hub de contratación en Senegal, y eso lo viví yo viajando como latinos, o sea que lo sé, y es como imposible, porque hay varios problemas. La corrupción enorme de los gobiernos, pero hasta unos límites increíbles. Los regímenes dictatoriales en muchos casos, o sea, que también están huyendo no solo de la miseria y de la pobreza, sino de los regímenes que hay en los países o de guerras que hay en esos países. Lo que quiero decir es que la casuística es enormemente variada. Y entonces, a lo mejor, lo que sirve en un caso no sirve para otro. A mí lo que me parece más difícil es lo que dices tú de convencer a los gobiernos con dinero para que desarrollen el país, porque eso se ha intentado y los gobernantes se quedan con el dinero, con lo cual no lo utilizan en el desarrollo del país, ¿no? Y la política de acogida, que es un puro buenismo y que a todos nos parece muy bien, porque pobrecitos, ¿no? Que tampoco los vas a dejar ahí, que se mueran, ¿no? Que tengan un destino peor, no sirve para nada. Quiero decir, por eso digo que es muy difícil la solución. Yo no sé cuál es, obviamente, tampoco soy gobernante, pero la solución que tenemos es muy difícil. Y un país que supuestamente es amigo y al que el presidente de gobierno rinde casi pleitesía, como es Marruecos, tampoco ayuda, que es un país que nos podría ayudar. O sea, que quiero decir que yo veo un tema tan complicado, tan difícil de resolver, y con unos gobiernos en Europa tan incapaces de resolverlo, que no le veo solución, sinceramente.
Sería cuestión de hacerlo sin un complejo colonialista, porque la Unión Europea lo hace con un complejo colonialista que permite, por ejemplo, al gobierno palestino manejar el dinero que nosotros damos en lo que ellos quieren, sin que haya una vigilancia sobre...
También, no, pero vamos a ver, pero Jorge, también.
No es tan fácil esto, evidentemente. Yo aquí tengo que estar...
¿Ayuda con condiciones democráticas?
No, vamos a ver, ¿no? Déjame que te diga. Yo aquí estoy un poco con la tesis de Mamen. Creo que la complejidad es enorme, es muy difícil, nadie sabe muy bien qué teclas tocar y cómo. Es evidente que la solución está en resolver el origen. Esto vamos a estar todos de acuerdo, que esos países necesitan que su gente no se les vaya, porque efectivamente se viene aquí lo mejor de cada casa. Que si entrufados vaya algún delincuente, eso, bueno, pues en un colectivo tan grande, pues seguro que hay alguno. Pero vamos, aquí la experiencia que tenemos es que tú preguntas a estos chicos que de color, que andan por las calles vendiendo bolsos o dándote un pañuelo y tal, y resulta que hablas con ellos y tienen formación. Ojo, la inmensa casi mayoría todos de ellos tienen formación. Sí. Quiero decir,
Porque no se quiere. ¿Qué pensaríamos si se diera una ayuda económica a Venezuela?
No me digas que es porque no se quiere, porque dinero ha habido intentos, pero tiene razón Mamen cuando dice que esos gobiernos con los que tú tienes que hablar para poner en marcha todos estos programas de desarrollo en esos países son gobiernos corruptos, son gobiernos que están es trufados de delincuentes, o sea, o de señores de la guerra. En fin, el tema es de una complejidad astronómica. Y
pero Carmelo, tienes el máximo inversor.
No podemos ser simplistas.
A China le importan muy poco los derechos humanos. A la Unión Europea deberían importarle y dar las ayudas en función de que esos gobiernos respetaran los derechos humanos. Por ejemplo, Venezuela, ¿qué diríamos? Sobre el papel es fácil decirlo, pero
que luego te vas allí y es muy complicado, porque se ha demostrado que es muy complicado y hay gente muy bien intencionada que ha intentado hacer cosas en esos países y se ha encontrado con lo que se ha encontrado. Entonces, yo creo que esto tiene una dimensión enorme y hay que tomárselo muy en serio. Cifras muy importantes
de mucha gente que quiere entrar y que está dispuesta a jugarse la vida como estos magrebíes en Ceuta
o como los que
hacen la ruta canaria.
La cantidad de personas que están enterradas en el mar es que no lo sabemos. Hay un cálculo aproximado, pero no lo sabemos. Es un disparate.
Aquí hay dos cosas que yo creo que sí que tenemos que tener muy claro. Que sí, que efectivamente hay que buscar las fórmulas posibles para que esos países tengan un desarrollo y tengan unos sistemas que permitan que la corrupción no les inunde, no les ahogue. No les ahogue y no se lleve todo este dinero que se puede invertir allí, que es un dinero al que podríamos sacar incluso mucha rentabilidad en el sentido social e incluso económico de la palabra. Pero es complicado, esto hay que intentar hacerlo, hay que buscar fórmulas, efectivamente, no son fáciles, por lo cual tampoco estemos tan... a la hora de hacer críticas, cuando no tenemos, digamos, ninguno de nosotros vemos una solución clara, sepamos que quienes tienen que aplicar
esta medida... Se trata de ser coherente con lo que es la Unión Europea. La Unión Europea es la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Y es muy incoherente en política internacional con ese postulado. Acordémonos, por ejemplo, de Qatar. Para que se celebrara el campeonato del mundo de fútbol en Qatar, se violaron los derechos humanos de los trabajadores extranjeros. Y la Unión Europea no dijo absolutamente nada porque Qatar es una potencia económica. Es decir, es esa contradicción de acojamos a los inmigrantes que cruzan, pobrecillos, muchos mueren, también vienen delincuentes.
Pero seamos coherentes con nuestra política internacional. Es muy dramático. Lo que ha contado ahora mismo, lo que ha contado.
Pero seamos coherentes, Expósito, Carmelo.
Esto no podemos nosotros taparnos los ojos y decir pobrecito, pero bueno, es que claro, es que aquí no, es que esto está ocurriendo y esto hay que tomárselo muy en serio. Esto tiene una dimensión tremenda y hay que decir también que esta gente que cruza el estrecho, que viene y tampoco la acogida está bien organizada en el sentido de que con tal de evitar que haya un efecto llamada y todo esto que el efecto llamada no se evita porque las mafias están controlándolo, o sea que no hay efecto llamada que valga. Las mafias controlan, les interesa que vengan y ya está.
Si no ayudamos vamos para a intentar, que sus países estén mejor,
los que llegan, vamos a intentar digerirlos de la mejor forma posible, porque encima los vamos a necesitar.
Sí, pero yo creo que eso sí está mal organizado, Carmelo. O sea, lo de cuando llegan, digerirlos, por utilizar un verbo horrible, está mal organizado. Por eso he dicho, por utilizar un verbo horrible, eso sí que está muy mal organizado. Entonces, no, tampoco sé cómo se organiza, ¿eh? O sea, no tengo ni idea. Pero lo que no puede ser es que Canarias no sepa qué hacer con tantísimo inmigrante, que el gobierno tampoco sepa qué hacer con tantísimo inmigrante. Que haya
gobiernos que digan que esto, bueno, que ellos ya no pueden, que es que no quieren o que pongan pegas.
Bueno, por eso te digo que Vox rompa unos gobiernos de coalición porque el PP ha decidido que hay que actuar humanitariamente. Bueno, es igual. Lo que te quiero decir que, bueno, no hay manera de arreglar que no lleguen y que se puedan quedar en su país mejorando tal. Y luego el desastre de cuando llegan y la distribución, la digestión, como lo podíamos llamar, es un desastre.
Y la falta de integración,
lo único que está haciendo. Además que está invadiendo localidades. Mira, había un estudio holandés de hace muchos años que creo que fueron los primeros que empezaron a estudiar el problema este de la inmigración, que decía que a partir del 13% en una población se considera invasión. Es decir, ya no es contracultura, ya no es integración, es invasión, porque el autóctono se siente invadido. Y en España hay poblaciones que tienen mucho más del 13% de inmigración. Entonces ahí la integración es muy difícil.
Y luego es que no vienen con los, España, y luego que no vienen con los papeles, Carmelo. Pero Carmelo, no vienen con los papeles adecuados ni vienen con la verdad por delante. Claro, hoy viene en la prensa una foto de más de casi 300 inmigrantes que han llegado a Madrid y pone menores de edad. Y tú ves la foto y no son menores de edad. Pero bueno, ¿por qué dicen que son menores de edad? Oye, claro, porque se acogen una serie de normas, sí, que les benefician.
Sí, evidente, pero vamos a ver, Jorge.
General, es que tú, es que tú en sus, hay que reconocerlo.
Es que tú,
si tú lo descontrolas, la gente lo rechaza.
Jorge, tú en sus zapatos harías lo mismo. Y yo no soy capaz. Yo no soy capaz de criticar.
Lo esto que, es como lo de la CIA antes.
Lo que hacen otros que yo haría en sus mismas circunstancias. Porque esto es así. La gente huye de la hambruna, de los conflictos bélicos, de la falta de derechos humanos, de la falta de trabajo, de la falta de la persecución. Huyen de todo eso.
Ellos, pero que no huyen, que vienen a mejorar su nivel de vida,
hacer lo que
vienen los mejores.
Donde fuera y llegarías aquí mejores para tener un futuro, para ti y para tu familia. Porque esta gente viene... por lo que suele ocurrir, lo que hay detrás de eso es que toda la familia de alguien de esto pone el dinero para que uno de ellos salte, sí, sí, llegue y luego consiga los recursos para enviarlos y para mantenerlos.
Fíjate,
familia.
Carmelo, más sencillo,
es así,
¿por qué en la Unión Europea no llega un acuerdo con esos países que nos exportan trabajadores para que haya un cupo de trabajadores especializados en lo que sea que vengan, sí, aquí? Como se hizo en la Europa de los años 60 y años 70.
Jorge, esto lo digo yo, porque es muy difícil llegar a acuerdos con esos gobiernos, que es lo que te estoy diciendo.
¿Cómo que es difícil? Venga.
Sí, porque no los cumplen, porque claro, no los cumplen, porque,
pues si
porque
no los
tú
cumplen,
les das...
Entonces...
Y que, claro, pues es que una cosa son los gobiernos y otra cosa son los ciudadanos. Es que ese es el problema, porque tú llegas a un acuerdo con esos gobiernos y les dices, mira, te doy este dinero para que hagas esto aquí o hagas... Y no, eso no se hace.
Y se ha hecho, se les ha dado dinero en muchas ocasiones,
claro,
y no
claro,
ha dejado de ser un parche.
Claro, luego... efectivamente, si es que eso se ha hecho, Jorge, eso se ha hecho.
Pero es un asunto,
la otra cosa,
dinero,
otra cosa es lo que están haciendo.
Eso es mucho complejo colonialista.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que las inversiones, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Marruecos y las empresas que están instalándose allí. Acabo un segundito, Jorge.
Claro.
Las empresas que están instalándose en Marruecos, empresas de agricultura, muchas de ellas, tal, las estamos criticando. ¿Por qué? Porque es dumping, porque al final están utilizando peores salarios, peores normativas, peores no sé qué, claro, y nos están trayendo un producto que compite directamente con el nuestro. Entonces, no puede ser.
La complejidad es extrema.
Claro,
es un asunto complejo. Y lo
por
que
eso
es,
lo digo.
Y la conclusión
digo
también es evidente. No estamos sabiéndolo afrontar.
No, estoy de acuerdo.
Con
de acuerdo
los recursos ni con las soluciones que sean eficaces para atender a este desafío. Que es un drama, porque como hemos contado, en el caso de Ceuta se dejan la vida en el mar y en el caso de la Ruta Canaria, lo mismo. Bueno, por cambiar de asunto y volver a las cuestiones patrias de Cataluña en este caso. La toma de posesión del nuevo gobierno de Salvador Illa, el ejecutivo socialista que echa a andar con esos dos altos cargos de Esquerra, con también dos ex miembros de la antigua Convergencia. ¿Qué valoración hacemos de este gobierno? ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué análisis se hace también de esos primeros guiños que ya ha hecho Salvador Illa al separatismo y especialmente a Esquerra, que es el que le ha llevado hasta la presidencia del gobierno catalán? Mamen.
Bueno, yo creo que Illa, para llegar al gobierno, tuvo que acordar determinadas cosas con RC, si no, no hubiera llegado, y porque RC no la habría apoyado. Entonces, yo lo que creo es que Illa lo que hace el discurso ese que tú has comentado antes, y es verdad, es un discurso propio de alguien de RC, o sea, podría haber estado ahí el señor Aragonés y soltar lo mismo que soltó Illa. Pero yo creo que ese es el pacto al que había llegado para ser elegido presidente y para que le votaran, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me gusta el discurso que hizo ella para nada, pero para nada. Porque a Carmelo te ha dicho plurinacional, lo ha utilizado. Mira, el término plurinacional todos sabemos lo que es. Y bueno, ella considera que España es un país plurinacional, pero debe ser tres naciones, la gallega, la vasca y la catalana. El resto no son naciones, por lo que le oí, ¿eh? Que dice que no... Entonces, bueno, pues al final es el discurso que RC le exigió y él tragó para ser presidente de la Generalitat. Ese sería el titular del discurso de ella, ¿no?
Bueno, es evidente que ya le faltaban escaños para completar la mayoría absoluta que necesitaba. Esto es evidente, no nos vamos a rasgar las vestiduras ante algo que es obvio, y es que necesitaba no solo el, para llegar a esa mayoría absoluta, el apoyo de los comunes, que también es importante, sino el de Esquerra Republicana de Cataluña. Era fundamental y, por tanto, pues bueno, pues lo que ha tratado, entiendo yo, es la percepción que yo tengo del gobierno que ha montado, lo que ha tratado es montar un ejecutivo lo más, digamos, lo más representativo de la normalidad que pretende, digamos, implantar en los próximos, en esta legislatura, ¿no? Ha metido a gente que viene de, digamos, de los convergentes, antiguos convergentes, es decir, los antecesores del PDeCAT, perdón, de Junts, y de gente de Esquerra Republicana de Cataluña, de segunda, digamos, de segunda línea, con la idea de presentar un gobierno muy, muy transversal, muy de concentración, por decirlo de alguna manera, y establecer, digamos, un ejecutivo lo más parecido a la gran mayoría de Cataluña. Esto es lo que yo creo que ha intentado ella, en la intención de, bueno, pues de avanzar en un cambio completo de la situación de anormalidad que vivía Cataluña hasta ahora, porque era absolutamente anormal, ha sido convulsiva desde hace ya muchísimo tiempo, e intentar, bueno, pues que ahora Cataluña pues funcione intentando de alguna manera prosperar y quitarse todos los estigmas que el independentismo le ha proporcionado, que no son pocos, ¿no? Los lastres que tiene. Y yo creo que, sinceramente, la sociedad catalana, en términos generales, e incluye una buena parte incluso de la derecha o del centro político de Cataluña, ve con buenos ojos el que avance el gobierno de Illa, pues para intentar que, bueno, que Cataluña se sosiegue y trate de mejorar la vida de esta gente, que desde luego el independentismo la ha dejado bastante deteriorada.
Jorge.
Es que hablamos de Salvador Illa como si fuera un líder independiente, de un partido independiente, cuando quien ha negociado en Cataluña con los golpistas ha sido Pedro Sánchez. Porque ninguna de las cosas que dijo Salvador Illa el otro día en el acto estaba en el programa electoral del PSC. Es decir, no es un gobierno de coalición en el que se combinan unas cosas y otras. No, no, no. Es un gobierno claramente nacionalista con una agenda identitaria propia de Esquerra Republicana de Cataluña, que además va a asentar cosas en Cataluña que, si no se llevan a efecto, como es esa soberanía fiscal, nos encontraremos con una vuelta de tuerca del procés y del levantamiento en las calles como ya vivimos en 2017. O como ya vimos cuando el Tribunal Constitucional echó abajo el Estatuto de Cataluña que prometió irresponsablemente Zapatero, ¿no?
2.500 personas reunió Puigdemont con todo su montaje. 2.500 personas.
Es que el procés no es una cosa de la gente. Es que el proceso no es una cosa de la gente. El proceso es una cosa de la clase dirigente política.
Sin apoyo social, Jorge.
O es que el PSC...
Si la clave está en la calle, al
final. Carmelo, ahora déjame un poquito. Porque es que el PSC no se presentó a las elecciones, mírate el programa, hablando de Estado plurinacional. No se presentó a las elecciones hablando de soberanía fiscal. No se presentó a las elecciones diciendo que iba a blindar el catalán frente al castellano. Ni se presentó diciendo que iba a hacer embajadas
de Concordia en su programa.
Eso no es cosa... Eso no votó la gente. Es decir, el votante de Ciudadanos que se decidió por Illa en las últimas elecciones no quería más embajadas catalanas en el extranjero, no quería esa soberanía fiscal. El proceso es cosa de la clase política catalana, no es de la gente. Ahí que no nos engañen. Y cuando la clase política catalana decida que hay que poner otra vez en marcha el proceso y sacar a la gente, a la tropa, a la calle, lo hará.
Entonces, ¿tú crees que la situación, Jorge, es peor que en el año 2017, ¿no?
No, sí que exactamente igual. El proceso
igual que en el 2017.
El proceso no ha terminado por mucho que la... No lo digo por mucho que la prensa sanchista se empeñe en ello, Pero el proceso continúa. La soberanía económica la tienen ya. La soberanía económica está sobre la mesa. Solo les queda la política. ¿A alguien le sorprendería que Salvador Illa ahora dijera que estaría bien un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña?
Yo creo.
¿Alguien se sorprendería? No.
Yo creo que decía Carmelo que está la cosa más tranquila. Mira, si tú le das a un nacionalista lo que va pidiendo, lo tranquilizas, obviamente. Me da igual que sea nacionalista vasco, catalán, me da igual, ¿eh? Lo tranquilizas, obviamente. Pero la voracidad de los nacionalistas es insaciable. Entonces, cuando han conseguido eso, van a por lo siguiente. Y lo hemos visto, o sea, vamos viendo. Ahora que está la soberanía, tú se la das, los tienes un ratito tranquilos, pero lo siguiente es el referéndum. Entonces, cada vez que les das algo, la voracidad de estos es insaciable. Y siempre van a querer algo más, entonces los tranquilizas un ratito porque les has dado lo que han pedido en ese momento. Pero fíjate en qué punto estamos, ¿eh? O sea, ya hemos empezado en un punto y ahora seguimos. Claro, mientras les des de comer, pues van estupendo.
De momento
y no
han perdido nada menos que la Generalitat. O sea, fíjate, o sea, hemos pasado de que había una mayoría independentista en Cataluña a que no la hay.
¿A cambio de qué, Carmelo?
Y ahora hay un socialista...
Carmelo, ¿a cambio de qué? Un socialista que de socialista tiene lo mismo que yo de cura, Carmelo,
bueno,
por
pues
Dios.
Es una opinión tuya.
No, hombre, no, el discurso del otro día, Carmelo, a mí...
No, el discurso del otro día era un discurso que
yo he hecho una explicación...
Transversal.
Un segundito.
Carmelo,
un segundito, Carmelo, que acabo. Yo he hecho una explicación antes de por qué creo que ella hizo ese discurso. Ya está. Creo que lo
no es un discurso que es toda una declaración de intenciones.
Claro, pero no nos...
Aún a riesgo de que nos tilden de ingenuos, vamos a darle esos 100 días de cortesía, se suelen dar.
Pero eso, tío, yo entiendo por qué lo ha hecho ahora. El discurso...
Ni un cuarto de hora, visto, Antonio. Ni un cuarto de hora.
Ahí tenemos... Nos ha dado unos cuantos indicativos en los dos mensajes que nos ha trasladado, tanto el día de su toma de posesión como ayer en los consejeros, incluso en el papel que filtró, en el documento que filtró la propia Esquerra Republicana del acuerdo. Yo creo que hay suficientes claves de por dónde puede ir esta legislatura en Cataluña, pero iremos viendo. Lo que tenemos ahora que ver es un mensaje, y escuchar, es un mensaje de Línea Directa.
Si crees que la vida está llena de curvas, te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora. Dale gas y cámbiate al seguro de moto de Línea Directa. Las mejores coberturas y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
4 de septiembre de 2020. Número de la suerte, 1.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, ¿que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Agarra mi vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros.